Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio. Comunidad UdeLAR, el periodístico de Uniradio.
Antonio Pereira y Gabriel Chirichi, con los dos en estudios hoy. ¿Cómo andan?
Muy bien.
¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien.
Una experiencia nueva, estamos todos acá.
Siento que está como muy como muy concurrido el estudio. Siento que hace muchísimo no estaba. Me pasa lo mismo que cuando volvimos de la pandemia. Que estábamos haciendo todo por Zoom. Cuando volvimos sentía como que había mucha gente acá. Bien, hoy vamos a hablar del levantamiento del gueto de Varsovia, ¿no? Se cumplen 80 años, pero fue el 19 de abril la fecha puntual, ¿no?
Sí, es un aniversario redondo. En realidad, el levantamiento del gueto formalmente fue antes. Lo que pasa es que el 19 de abril fue en febrero del año 43, que unos partisanos de diferentes grupos judíos de resistencia, muy clandestina todavía, expulsaron a las patrullas nazis que estaban en el gueto. Y el 19 de abril lo que quisieron hacer los gobernadores nazis de Varsovia fue retomar el control. De ahí mandaron dos batallones, casi 1000 soldados, más 800 comandos SS y un par de batallones colaboracionistas de ucranianos y de letones, de donde había sido también muy duro el genocidio. Y la sorpresa fue que los partisanos judíos los expulsaron también, les causaron un montón de bajas, le volaron un tanque, tenían minas de fabricación casera en algunas esquinas. Entonces, como que ahí se tomó conciencia de que en el gueto había ocurrido un levantamiento, que los partisanos judíos y otros grupos también, algunos hasta grupos judíos de derecha, porque los partisanos más bien estaban vinculados con grupos de izquierdas, con una diversidad muy interesante también, porque en el mundo de la resistencia judía había sionistas, no sionistas, socialistas, comunistas, bueno, todos esos se agruparon, y después de expulsar por segunda vez, ahora a una embajada nazi potente y poderosa en términos militares, resistieron hasta casi el 18 de mayo. O sea,
sí, fue unos 28 días más o menos, casi un mes de enfrentamientos puntuales, sí, o de enfrentamientos con...
Onda más bien enfrentamiento de guerrillas.
Claro.
¿No?
A su vez, perdón, pero durante todo ese periodo, entre un avance y el siguiente, la organización fue mejorando, generan búnker en las ciudades y empiezan a buscar condiciones. Eso les permite más o menos mantener un poco más esta lógica de guerra de guerrillas contra esa avanzada alemana.
Sí, hay una cosa que es muy interesante pensar, es que es de los primeros levantamientos civiles de milicianos contra la ocupación nazi, ¿no? Justo el año, porque ahora está, recordamos los 80 como número redondo, pero a comienzos del 43, todavía en Europa, por ejemplo, salvo la resistencia albanesa y la resistencia yugoslava, que era también en guerras más bien en zonas de montaña y eso, pero en las ciudades y eso, el predominio nazi era absoluto. Los nazis casi no habían perdido una batalla en Europa, recién estaban perdiendo la batalla de Stalingrado en Rusia. No, claro. En el interior de Rusia, que fue una batalla que duró un año, ¿no? Y se resolvió en febrero del 43 justo. Pero el primer alzamiento civil que hay es del gueto de Varsovia, que es interesantísimo porque había sido un campo de experimentación de lo peor del totalitarismo, ¿no? Con traslados masivos. Bueno, el gueto había tenido 400.000 personas, un poco más, y en ese momento ya estaba en menos de 60.000, porque ya estaba en marcha la solución final y sí, estaba a pleno Treblinka, sobre todo, que era el campo donde más gente del gueto de Varsovia había sido trasladada y asesinada ahí, ¿no? Entonces había como una cuestión de que parecía que el nazismo era invencible, que no era y que además la población civil y la población civil judía o eslava, que eran los otros que los nazis consideraban las razas más inferiores, se alzan, los derrotan, se ponen de pie, y fue un episodio muy fuerte. Y los combatientes judíos, lo que habían desarrollado, esto que mencionaba Antonio, ¿no? De todo un sistema paralelo, no solo clandestino, sino subterráneo, o en los tejados, en las chimeneas, en las cloacas, ¿no? Porque claro, incluso el gueto era administrado por una autoridad civil judía y había una policía judía muy cuestionada desde la perspectiva propia de los habitantes, porque era colaboracionista. Entonces, esto tenía que esconderse de los nazis y de algunos que todavía colaboraban. Incluso cuando ellos se levantan, capturan había algunos jefes de la policía civil judía denunciados por torturas y los ejecutan, los ajustician y toman la autoridad civil después los propios partisanos, ¿no? Entonces, hay toda una historia ahí como que es un levantamiento, no solo, digamos, como un grito en medio del naufragio, sino que es en realidad una luz de esperanza de otra perspectiva de luchar contra el colaboracionismo, que había sido muy generalizado en Europa también, ¿no? En Francia, en pila de países. Entonces, este levantamiento de alguna manera le desmintió a los nazis aquello de que las poblaciones llamadas inferiores no peleaban, o que porque eran inferiores iban al matadero casi como si fueran un rebaño manso y derrotado. Para nada, para nada. Entonces, y además lo que termina pasando, que, y agrego con esto, después vamos a la parte de audiovisuales, ¿no? Que cuando los nazis quieren destruir el gueto, va a haber dos cosas, ¿no? Una es que no pueden derrotarlos batalla a batalla por el sistema de la táctica, y entonces empiezan a bombardear el gueto o a minar, dinamitar, porque se empiezan a dar cuenta que hay búnker, todo, ¿no? Y en ese mes de mayo descubren más de 600 escondidos.
Y incendiar,
¿no?
También. Todo.
Entonces, muchos de los partisanos mueren asfixiados, otros incinerados, otros se suicidan antes de que los agarren, ¿no? Pero además, y esto es una cosa bien apasionante, ¿no? Los habitantes del gueto habían empezado, ya desde mucho antes del levantamiento, a escribir su vida cotidiana. Como era, también tenían prohibido escuelas, por ejemplo, y hacían escuelas, música, y hacían música, hicieron toda una vida paralela de resistencia y escondieron en tres sitios, por ahora se han descubierto dos, que los supervivientes después contaron dónde estaban, más de 50.000 documentos, tenemos pilas de cosas de la vida del gueto, y esto a los nazis los había vuelto locos, pues sobre todo Hitler y otros decían, si aparecen esos documentos, no va a quedar limpia la imagen de lo que hicimos, entonces querían arrasar con el gueto por eso, y obviamente la resistencia finalmente cayó. Estaban solos los partisanos. Varsovia no se levantó. Pero después, cuando cae el nazismo, se recuperan dos de los sitios de documentos escritos y hay como una segunda derrota del nazismo, que es, ¿no? Es decir, la gente que vivía ahí no estaba sometida a callar. Es decir, lo soportó porque no tenía condiciones, pero igual estaba resistiendo mientras escribía, mientras pensaba una posteridad en contra de esto, ¿no?
Es como una segunda derrota simbólica, perdón, Yami.
No, esto de que es re interesante esto de la prensa como clandestina, ¿no? O sea, que hacían puede ser que hacían como noticias referidas como todo lo que estaba pasando de dentro del transcurso de la guerra. O sea, es como bastante interesante que hayan tomado ese rumbo.
Sí, es mira, ahí hay varios por un lado está una tradición propia del pueblo judío que a mí me parece fascinante, ¿no? Es por algo los musulmanes en la Edad Media le decían el pueblo del libro. Es decir, la cultura judía, más allá de lo religioso, tiene mucha vinculación con la escritura para enigmática, la Torá, pero también con la escritura para trascender, ¿no? Entonces, varias comunidades lo que hacían era escribir como una forma de continuar la vida. También hay varios periodistas y también docentes que le dicen a la gente que escriba cómo está viviendo y que eso se va a guardar, ¿no? Es decir, había una perspectiva muy poco positiva de sobrevivir en el gueto, pero a su vez igual tener información entre todos, esto es lo interesante, ¿no? Prensa, diarios íntimos, cuántos salían las cosas, cómo se conseguían de contrato. Hay pila de documentación que lo que muestra es que a través de la escritura se podía resistir, ¿no? Y eso también se mantuvo.
O sea, conservar la memoria es una forma de resistencia y tiene que ver con esto. Es decir, en esta disputa después sobre la construcción de la memoria posterior de la guerra, esto se transforma en un elemento clave. Y en esto que plantea Gabriel, esta idea de escribir y trascender, también en este tipo de procesos hay un factor que es clave, que es la incertidumbre. No, es decir, el qué va a pasar, bueno, frente al qué va a pasar, esa incertidumbre de qué va a pasar,
el registro.
No, es decir, eso también forma parte de esta construcción, bueno, de esta tradición que explicaba Gabriel.
Y había aparte diferentes líneas, ¿no? Que esto, porque había prensa que era más tipo sionista, otra que era más judío ortodoxa, otra que era vinculada a cuestiones. Bueno, hay hasta un caso que ha habido una película de, yo no sé si lo vi, Kochia se llama, es un doctor y pedagogo que empieza a hacer cosas de cómo educar a los niños medio en la clandestinidad porque no lo dejaba. Y lo que él va escribiendo también tiene elementos que son de pedagogía, ¿no? Y quedan para la posteridad, ¿no? Y había otros que eran más tipo, porque había polémicas también entre los judíos, si levantarse en armas, si no levantarse en armas,
cuál es la mejor estrategia, es decir.
Sí, es bien interesante.
No, me estaba pensando antes de pasar a lo audiovisual en la novela gráfica Maus. No sé si la tienen.
Yo escuché de Maus algo, vi, pero es un personaje como que está dentro del nazismo, ¿no?
Claro, en realidad es un el autor Art Spiegelman lo que hizo fue contar la historia real de su padre, sobreviviente de los campos de concentración, en base a entrevistas, a ir a la casa, que le contara la historia, que le mostrara documentos. En lugar de registrarlo en un libro, lo registró en una novela gráfica, lo dibujó. Hace como este juego de animales antropomórficos, en que los judíos son ratones y los nazis son gatos y los estadounidenses son representados como perros, como cada nacionalidad, cada país que tuvo parte en la guerra, digamos, aparece dibujado. Mirá,
¿cuándo
como
lo publicó?
Como un animal. Maus es de
1980.
De 1900, sí, entre 1980 y 1991 la fue publicando, después se compiló. Es la única novela gráfica que tiene un Pulitzer. Mirá, y me estaba acordando que su padre, antes de ir al campo de concentración, estaba en el gueto de Varsovia. Lo trasladan antes, en realidad.
Qué increíble que estén los norteamericanos. Siempre pienso lo mismo, ¿no? Debe ser. Porque no tienen ninguna acción los norteamericanos en Polonia,
bueno, porque,
en absoluto.
Pero sin embargo, claro, hay, lo que pasa hay denuncias, es la cuestión de las representaciones.
Claro, ¿no? Hay denuncias en los documentos judíos de que, por ejemplo, aviones aliados que habían visto los campos, eso, no bombardean los campos de concentración.
Claro.
Eso es todo un tema.
Eso es,
¿no?,
un gran tema.
Porque la liberación de los campos, sobre todo Auschwitz primero, después va a venir con el Ejército Rojo. Pero, y lo de, me quedé pensando que decías, lo de los judíos como ratones, es fuerte porque Goebbels, hablando ya de cine, ¿no? Goebbels promovió, yo no me acuerdo exactamente el año, creo que era en el año 41 ya, una película, obviamente de propaganda y antisemita, llamada El Judío Eterno, ¿no?, que se pasaba en los cines y todo, con imágenes del gueto de Varsovia, muchas arregladas, ¿no? Entonces, que quería mostrar cómo había judíos que vivían muy bien y otros judíos que morían de hambre, no sé qué, y usaban después imágenes de ratas para, ¿no?, asociando a los judíos con, ¿no?,
o simbolizar.
Como, bueno, quizás en 1980 se da por sobreentendido que era, ¿no?, lo que hacían los nazis con los judíos, ¿no? Pero muy fuerte igual, ¿no?
Claro, sí, es una forma de representación. Los estadounidenses aparecen después igual, claro, en la historia, porque es una historia además que
como transcurre, que recorre la guerra.
Sí, y que
claro,
transcurre,
en Varsovia no.
Transcurre en dos líneas temporales, digamos. Una es él en el presente yendo a visitar al padre. Y a partir de la historia del padre empieza como a aparecer toda la historia. En Polonia, en el campo de concentración, después todo. Es como una historia muy, muy personal, pero me estaba acordando de eso. ¿No? Me vino a la mente
esa discusión de la representación, bueno, toda para ser un espacio en sí mismo, de las representaciones de los estados de los norteamericanos con respecto a las películas de la guerra.
Exacto.
¿No? O sea, yo que sé.
Sí,
todos vimos Jojo Rabbit, está divina, sí. Cuando ve que entran en Berlín, entran los estadounidenses.
Sí, no tiene
matar,
sentido, así, claro.
¿Cómo llegamos acá? O sea, venía bien.
O aquella de Roberto Benigni. No,
bueno, la vida es bella. Bueno, pero está. Igual a mí la vida es bella me gustó menos.
Es una linda película.
Me gustó menos que Jojo Rabbit, tío.
Es una linda película.
Claro, sí, pero sí, bueno, pero ¿por qué desbarrancamos al final, no? O sea,
sí,
absolutamente.
Sí, sí. Bueno, también para que vaya joven.
Para que me des
ilusión. Sí, para que vaya joven.
Ah, bien, se trata también un poco de eso.
Bueno, ¿qué recomendaciones nos traías también?
¿Qué recomendaciones? ¿No? Bueno, discutimos bastante con Gabriel sobre esta columna, la idea de las películas sobre el gueto. En realidad no hay muchas películas sobre el gueto.
Estaba pensando eso, ¿no?
Básicamente, si me pongo a buscar.
Está la de Cocha esta, y
exacto,
está el pianista.
Exacto, pero el pianista en realidad, la película de Polanski, es una gran película, véanla si no la vienen, con Adrian Brody la saca al estadio en su papel. El propio Polanski plantea que es trata de ser una historia que trascienda más allá de la situación del gueto y contar la historia de Varsovia y la peripecia humana de alguien que pasa de perseguido salvado a un posible salvador. Así no voy a contar la película, pero bueno, más o menos juega sobre esta idea. Y en realidad el personaje de Adrian Brody lo que hace es ve desde ese lugar en que está escondido, como el gueto es destruido, ¿no? Cómo es prendido fuego. Bueno, entonces este proceso que mencionaba Gabriel de cómo ¿no? O sea, los nazis terminan arrasando con el gueto. Y después hay una película que me puse a buscar, porque nos quedamos como enroscados, que se llama es una película estadounidense, que también es del 2001, la de Polanski, del 2001. Ahí podemos también empezar a discutir otras cuestiones sobre cómo se formulan las políticas de memoria a través de las construcciones cinematográficas de ficción. Es una película para televisión que produce la NBC, que se llama Levantamiento en el Gueto, en realidad, o Rebelión en Polonia, son las traducciones que tiene. Es una película que pasa más o menos sin pena ni gloria, ¿no? Tiene actores bastante conocidos, Hank Azaria y algunos otros más. No le va muy bien a la película. Y la crítica, en realidad, el comentario es que la película es muy banal. Es decir, que no logra en ningún momento tratar de reflejar esto que creo que es parte de lo que hace interesante al levantamiento del gueto, que es esta idea que plantea Gabriel de la multiplicidad de miradas que hay dentro de los judíos que están en el gueto, ¿no? Es decir, y cómo hay ciertas cuestiones que se entrecruzan y terminan consolidando una línea de acción contra la opresión nazi. Pero bueno, esas diferencias, si esos matices, si quieren, que tal vez es lo que hace más compleja y más rica esta discusión, bueno, desaparecen. Entonces, cuando uno discute sobre la película y la mira, es como muy plana la película, ¿no? O sea, queda como un alegato un poco panfletario, capaz que por eso no resulta tanto. Más allá de eso, creo que hay una cuestión interesante, creo que esto vos planteabas, Camilo, de los cómics, es decir, siempre hemos conversado lo mismo, las representaciones culturales son múltiples, y bueno, en general en esta terminamos hablando del cine, la televisión, la radio, mayoritariamente, pero bueno, creo que hay a pensar al menos sobre ciertas cuestiones en torno a el cine y el holocausto, ¿no? En términos más generales, que son interesantes, es decir, esto que hablábamos recién, todos los que entraron a los campos de concentración, es decir, a medida que se fueron liberando, se filmaron imágenes de los campos, se proyectaron imágenes de los campos de concentración durante los juicios de Nuremberg, uh-huh. ¿Sí? Bueno, otra vuelta también hablamos con Gabriel, hay un documental que intentan, en un momento lo iba a dirigir a Fred Kirchhoff, después se les va de la mano, y bueno, Fred Kirchhoff medio que reniega, ¿da? Que termina mostrándose en los juicios de Nuremberg, ¿da? E incluso hay un documental que es muy bueno, ¿sí? Que en un momento estuvo liberado, pero yo ahora lo quise buscar para revisar para la columna, y ya no lo encontré, el año pasado lo habíamos usado, ¿tá? Que es de Svilova, que es una directora rusa, que es una película que es del 45, que se llama Documento de las atrocidades de la Alemania fascista, o de la invasión de la Alemania fascista, es como un título así muy, muy grande, ¿sí? Que bueno, que en general forma parte también de material que se extrajo, y la película fue proyectada en el 48, ya con imágenes de los juicios de Nuremberg. Se le incluyeron imágenes de los juicios de Nuremberg. Y en un momento, en las zonas ocupadas, este documental terminó siendo obligatoria, ¿no? Tenían que verlo obligatoriamente los alemanes, ¿no? Como para, bueno, esto...
En el proceso de desnazificación.
Exacto, el proceso de desnazificación.
Sobre todo en Alemania...
oriental, sí, ¿no? Es decir, esto se transforma como una...
Alemania socialista tuvo un trabajo de educación sobre historia reciente muy fuerte porque había mucha complicidad, ¿no? También, bueno, esto es todo un tema... Hubo gente que colaboró también con los judíos en el gueto.
Claro,
¿no? Polacos, claro. Ucranianos. Sí, o sea,
exacto, eso es lo otro que iba
pero a plantear. Polonia en sí no se levantó hasta el año 44, entonces los judíos quedaron ahí muy solos.
Claro. Y en relación a esto, que a veces también nos pasa, creo que está bueno la idea del matiz y pensar, yo les sugerimos o les tiramos tres películas, si quieren. Capo, que es una película de 1960, ¿sí? Que es de Gillo Pontecorvo, que hace énfasis en estos... judíos que fueron colaboracionistas, ¿tá? En los campos de concentración. Es una película durísima, tiene súper conflictuado su rodaje, lo que pasa después. Es una película que apenas 15 años pasó al fin de la guerra, una cuestión muy, muy compleja. Les recomendamos que la vean porque estamos en hora, entonces vamos a recomendarla solo que la vean. Después La lista de Schindler, que es un clásico pero que construye un cierto esteticismo sobre el holocausto también, es decir, apela a ciertas pautas y está relacionada a esto que hablábamos con Gabriel. Es una película que es del 93 y que está asociada también a la creación en Estados Unidos del Centro de Estudios sobre el Holocausto, etcétera, en Washington, que es una movida muy grande que se hace, uh-huh. ¿No? Y dos más que les recomendamos es Amén, que es una película de Costa Gavras, ¿ah? Que es del 2002, que trabaja sobre qué pasa con la relación entre la iglesia, el nazismo y la resistencia, que muestra esto que dice Gabriel, distintos distintas personas trabajando en distintos lugares, unos ayudando y tratando de actuar en defensa de los judíos, otros con cierta complicidad, incluso otros con la, ¿no? O sea, esa neutralidad que termina siendo cómplice. ¿Ah? Y después hay un documental que está buenísimo, que no nos va a dar tiempo para hablar ahora, que es Artículo 1975, que es un documental que trabaja sobre el tema de la persecución a la homosexualidad durante, ¿tá? Este periodo, y ahí hace mucha énfasis en el tema de los judíos homosexuales, ¿no? Era como bien. Una cuestión brutal. Esa está también liberada en YouTube, la pueden ver.
Artículo 1975,
porque es el número de artículo que se le aplicaba a estas personas que incumplían estas normas morales,
claro.
¿Sí? Durante el periodo del nazismo y la ocupación. Nada, es decir, me parece que por ahí hay como algunas recomendaciones, al menos que le dejamos, y bueno, otro día nos metemos si quieren y conversamos un poco más sobre cine y holocausto.
Por sí, supuesto. Yo lo que diría además, para cerrar y homenajear a los partisanos y las partisanas del gueto, hay dos figuras que son muy saladas como uh-huh. Anielewicz y su compañera Mira, que lo del levantamiento no es solo parte del holocausto. Yo creo que una de las cosas que está bueno pensar, porque esto lo charlamos con Antonio también, ¿no? La perspectiva de la historia a través del cine también tiene sesgo de la producción, de los lugares de memoria que se quiere construir, ¿no? Y el levantamiento es parte de la lucha en contra de los totalitarismos y del racismo, ¿no? Que trasciende. Incluso hay un himno de los partisanos. Bueno, yo participé el otro día invitado por la Asociación Israelita Shikloski, ¿no? Y el himno de los partisanos no es un himno solamente por el hecho de ser judíos, sino que es un himno en contra del totalitarismo, contra de la, ¿no? Y ellos tienen una carta que es muy clara, que es por vuestra y nuestra libertad, invitando a los polacos y al resto del mundo a levantarse. Y esto yo creo que, además de, obviamente, que está vinculado con la perspectiva del holocausto y la Segunda Guerra Mundial, pero también es un llamamiento que empieza a ocurrir en los pueblos del mundo contra el colonialismo, porque la guerra es el último ejemplo más jodido y zarpado del colonialismo uh-huh. europeo, capitalista, racista, que se había extendido ahora hasta los propios terrenos de Eurasia, ¿no? Y esto después va a enganchar con las luchas por la descolonización, con las luchas por la diversidad,
en,
¿no?
Es decir, África.
Entonces, no solo quedarnos con el levantamiento como una cosa de uh-huh. ese, ¿no?, grito desesperado de los judíos en la última. No, es parte de esa gente que, chao, incluso en las peores condiciones, se levantó contra el nazismo y a la larga lo iba a terminar derrotando.
Perfecto, Gabriel, Antonio, no sé, Antonio, si quieres agregar algo más.
Adelante. No, me quedé pensando en eso que decía Gabriel, ¿no? Aquella frase de Einstein de siempre va a haber personas dispuestas a hacer cosas terribles, lo importante es que haya otras que estén dispuestas a enfrentarlos, ¿no? O sea, hablando de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, no, y a la larga, viene ganando la construcción y la vida, porque es decir, la pulsión de muerte y la destructividad de estos sistemas de dominación es potente, pero la vida puede más.
Gabriel, Antonio, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15 días, Wilson.
Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.